Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa, un episodio más de este podcast de clásicos literarios. Hoy vamos a hablar de una gran novela que en su momento fue muy controversial. Fue escrito por una gran escritora que es Jane Austen y el título de esta gran novela se llama Orgullo y Prejuicio. Me acompaña como siempre Luis. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches.
Buenas noches, Iván. Un saludo a todos. Gracias nuevamente más a hablar de clásicos.
Perfecto. Bueno, pues estamos listos para iniciar. Esperamos que ustedes también, que nos acompañen en esta gran novela y que lo disfruten como nosotros. Bien, pues vamos a comenzar por hablar un poquito de la escritora de Jane Austen, que fue una mujer que pues fue controversial con el tipo de literatura que creó y que bueno, que Luis nos tiene preparado un poquito acerca de su biografía y un poquito de reseña acerca de la escritora. Adelante, Luis.
Gracias, Iván. Sí, fíjate, bien lo dices, estamos ante una gran escritora, ahora sí que hablar de ella. Ya es muy común encontrarse a mucha gente que la lea, ¿no? Y es por eso, ya que ninguna editorial, yo creo, han sido como descatalogadas, podemos decir, ¿no? Sus obras y son frecuentemente adaptadas, las vemos en el teatro o en el cine, y así es como también ella se va conociendo, ¿no? Se va universalizando toda su obra. Y bueno, yo sinceramente sí me gusta mucho Jane Austen, la verdad. Ella nació en Steventon, que es un pequeño pueblo al noroeste de Hampshire, Inglaterra, en el año 1775, el 16 de diciembre. Tuvo 7 hermanos y fue ahora acogida por su padre, que pues era un reverendo de una iglesia, ¿cómo le llamamos? En la cual pues siempre tuvo una vocación vasta, ¿no? Y ella va a tener un acercamiento mucho con su hermana, la mayor, que se va a llamar Cassandra, el cual le va a también servir de fuente de inspiración para crear otras novelas. Y pues va a viajar a muchos lugares, ¿no? Va a viajar a Kent, Hampshire. Entonces, siempre va a representar sus obras donde a aquellos lugares y campos donde se instaló y vivió, ¿no? Y bueno, desde un inicio en su vida, ella va a desarrollar labores principalmente domésticos, ya que, como la costumbre de la época, estamos hablando de finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, ya ella fue, pues, le tocó pasar el siglo, ¿no? Pero bueno, su actividad literaria se originó como hobby, ya que ella tuvo la oportunidad, en el año 1785, su papá les otorga el permiso y la posibilidad de que vayan a estudiar a un colegio a ella y a su hermana Cassandra. Pero por problemas económicos después se ven obligadas a regresar a su pueblo natal, ya que no pueden pues seguir solventando esa escuela, ¿no? Ella a partir de ahí pues va a tener el acceso libre de la biblioteca de su padre y es decir, se va a convertir en una autodidacta y y ahí es donde ella va a descubrir diferentes escritores, diferentes estilos y poco a poco ella va a ir escribiendo sonetos y pequeñas historias, pequeños relatos, más bien que ella representaba de sus conocidos, ¿no? De los vecinos y cosas así. Y así es como ella poco a poco va agarrando fuerza hasta que posiblemente después la publica Sentido de Sensibilidad, luego Orgullo y Prejuicio. Y así es como ella va como que posicionándose, ¿no? Y de Persuasión fue la última novela que tuvo, publicó y con un gran éxito. Ella muere joven. Y no le permite también ella, como que también, como a la mayoría de los escritores, ver todo el cambio que iba a lograr hacer ella en la escritura de Inglaterra, ¿no? Todo su éxito no le toca ver como tal, pero bueno, eso es normal. Y claramente sí es una escritora que ha influido en muchísimos demás escritores. Tiene de novelas góticas también, y entonces sí. Sí es de gran importancia la literatura y hablar de clásicos literarios y no hablar de esta gran mujer, pues sí, tendríamos un tache, ¿no? Yo creo, Iván, la verdad es que tú cómo ves, tú cómo sientes a Jane Austen en esta su recorrido, ¿no? De clásicos literarios que estamos llevando.
Fíjate que ya era tiempo de hablar de esta gran mujer. Hablar de Jane Austen es dedicarle y hacerle un espacio a, yo creo, una de las escritoras más importantes que existen en el mundo de la literatura. Como tú lo comentaste, y a pesar de la época en la que escribió, obviamente es cuando toma el valor sus libros. Lo que vamos a encontrar muy recurrente en Jane Austen en su literatura es que los personajes femeninos tienen mayor relevancia que los personajes masculinos. Entonces, no podemos tachar y decir que Jane Austen es completamente una feminista, pero sí realza muchísimo el valor de la mujer y cómo una mujer en una época, pues sí, oprimida, porque la mujer siempre ha sido oprimida a lo largo de la historia. Y bueno, en Inglaterra, pues ella en sus novelas asumía roles distintos que los que realmente pasaban en la vida cotidiana. Y eso es lo que, pues brinca a la gente, brinca a los lectores. Y que de hecho, pues cuando ella publica su primera edición del de Sentido y Sensibilidad. De hecho, yo recuerdo por ahí haber leído que su libro no le pone su nombre, lo publica, simplemente dice, el autor dice, por una mujer, dice, by a lady. Así lo publica su libro, porque pues, ¿cuántas escritoras también no sabemos que han puesto sus iniciales? Porque tampoco era como una actividad recurrente, ¿no? Para la mujer, el tema de la escritura. Entonces, ya con el paso del tiempo, ha decidido, pues ya obviamente poner su nombre tal cual. También sorprendida a ella, porque me parece que le pagaron por su primer libro 150 libras, y ella no sabía, como tú bien lo dijiste, ella no sabía recibir dinero si no era más que haciendo quehaceres domésticos u otras cosas, muy, muy propias de la mujer en aquel entonces. Se sintió muy atraída por esos 150 libras que había sido porque una editorial le pagó por su libro, y entonces fue cuando realmente empezó a escribir, pero creo que sí, creo que es el momento de que hablemos de ella. Y pues bueno, te digo, es un estandarte de la literatura mundial, y pues qué mejor que hablar de una mujer.
Sí, fíjate que bien lo dices tú, es un referente y parte también de los temas que va a plasmar en sus historias va a ser los personajes principales, ahora sí que podemos llamarles sus heroínas, siempre van a perder las ilusiones, siempre van a tener problemas, siempre van a tener momentos sí bellos, tiernos, y después van a perder todo ese cariño o esa ilusión que tienen por el amor. Principalmente por el amor, ya que ella, pues en su vida, no tuvo ese amor correspondido, Y prácticamente lo va a venir arrastrando toda su vida, pero ella siempre lo va a plasmar en sus obras. Y siempre dijo: tal vez en mi vida no triunfé en el amor, pero pues todos mis personajes van a ser felices. Entonces, sus obras siempre tienden a eso, a acabar bien, ya que pues estas mujeres pues siempre buscan aprender de sus errores, madurar y así salir adelante, ¿no? Y eso es lo que hace también, pues son buenas obras en las cuales pues todos nos podemos identificar con algunos sentimientos, algunos sucesos que pasan, pero por eso son vigentes, ¿no? Que a veces aquí los personajes cometen los mismos errores que se siguen cometiendo, ¿no? Para enamorados, ¿no? Entonces sí es muy importante llenarse.
Bien, bien, Luisito. Pues ya esos ya más detalles no los conocía y qué interesante, porque entonces se le da otra dimensión a su literatura, ¿no? Se da otra dimensión al resultado del libro una vez que entiendes, y que creo que también ese es otro de los objetivos que vamos descubriendo un poquito la vida de los escritores, porque se entiende mejor la historia, y podemos, por ejemplo, ahorita tú que mencionaste ese dato de que por qué quiere ella que siempre terminen felices sus personajes, pues que sea un autorreflejo de lo que no pudo, pues dan así como ganas de seguir leyendo sus demás novelas, ¿no? Y pues bueno, no sé si estés de acuerdo y pasemos ya directamente a la.
Adelante, adelante, venga.
Gracias, Luisito. Vamos a pasar entonces a la historia de hoy, que es la historia de Orgullo y Prejuicio. Es un libro muy comentado, es un libro muy leído. Es un libro que mucha gente, yo personalmente en un principio me negaba un poquito a leerlo. Yo siempre pensé que era como muy para mujeres. A veces también tenemos nosotros ese mismo prejuicio, así como dice el libro, ¿no? De que es muy para mujeres. Sin embargo, no, el libro te enseña una realidad distinta que no. Marca primero una radiografía de Inglaterra en aquellos años. Hace una demarcación muy importante entre lo que es la gente que tiene dinero y la gente que vivía en la provincia, y la gente que apenas si tiene para lo necesario, y cómo eran contrastantes tanto la forma de pensar y la forma de actuar, y que en algunos momentos, o para hoy en día, pues sería hasta como un poquito ridículos, ¿no? O pareciera como si estuvieran exagerados los personajes de Jane Austen, pero te das cuenta que no. O sea, en realidad sí se vivía así. Y ahorita voy a platicar algunas cositas, ¿no? Acerca de ese libro.
Sí, sobre todo, y te iba a comentar, perdón que te interrumpa, como
Dime,
dices
dime.
tú, sobre todo, era normal, yo creo que en esa época, que ahora sí que cualquier persona naciera en la clase social que naciera, terminaba viviendo en esa clase social, o sea, era muy difícil escalar, ¿no? Entonces sí, Jane Austen sí lo refleja muy bien, y ahora sí que es como una, ¿cómo le podemos decir? Como un milagro o algo que ellas aspiraban. Cuando cambiaban esa clase social, ese estatus, ¿no? Entonces, sí lo reflejan bien, y Jane Austen también, por la época.
Sí, y precisamente es lo que tú comentabas de acerca de las heroínas. O sea, sus personajes logran realizar cosas inexplicablemente que no podían pasar en la realidad, pero en la literatura pasaba. Y entonces creo que ahí también radica un poquito la importancia de su literatura, porque la gente que lo leía, pues era así como que, ay, o sea, mira, en el libro sí sucede, ¿no? Es como cuando la famosísima telenovela, ¿no? Que existía del rico y la pobre, o al revés, ¿no? La mujer rica y el muchacho pobre, y que se enamoran y es como el eterno. Pues bueno, que Jane Austen fue de las pioneras y fue de las primeras que dijo: aquí hay una, es una historia de diferentes clases sociales, que me gusta porque en un principio no te da nada del tema romántico ni nada del amor, sino el personaje principal, que en este caso ya voy a empezar un poquito más ahora de la obra, es Lizzie, o Elizabeth, pero de cariño toda su familia le dice Lizzie. Elizabeth viene de una familia provinciana, una familia muy humilde. Es una pareja que tiene cinco hijas, y esta es la familia Bennett. La señora Bennett, que es la mamá de las hijas, pues su único deseo durante toda la obra es tratar de que sus hijas se casen y obviamente su chamba es buscarles el mejor partido a sus 5 hijas y es lo único que quiere hacer. Y el otro personaje que va a aparecer mucho en la obra es el famoso, porque se conoce en toda la literatura, el famoso señor Darcy, que es un londinense que tiene mucho, mucho dinero y que tiene una renta anual de, no sé, de 10,000 libras, y entonces, que parece entonces era como un millonario, ¿no? Es un tipo millonario. Entonces, en ellos dos se basa la historia principalmente, aunque la historia está muy bien arropada por historias alternas. En este caso son las hermanas de Lizzie, y también cómo pasan y viven sus enamoramientos, y cómo la mamá busca casar una, otra, y entonces la mamá tiene tiempo para todas. Algo que vamos a ver mucho en las obras de Jane Austen es que los hombres, como decía hace ratito, pasan a un plano secundario. Por ejemplo, en el caso de la familia Bennet, el papá no es tan relevante como lo es la mamá o como lo son las hermanas. Y algunos otros personajes masculinos. ¿Cómo comienza la historia? La historia comienza que se enteran, la familia Bennet se ha enterado de que un muchacho muy, muy rico, que se apellida Bingley, el señor Bingley va a llegar a esa provincia, y era muy común que la gente que tenía dinero iba a la provincia, daba algunos bailes, algunas cenas para la gente y para que obviamente se acerquen las muchachas, y entonces pues el señor adinerado o el joven adinerado pues tendría que escoger entre las mujeres más bellas que existieran en el pueblo, ¿no? Era una práctica muy recurrente. Ellos son londinenses, entonces llegan al poblado donde vive Lizzie y sus hermanas. Y pues entonces, pues la señora, ya sabrás, ¿no? La señora es la primera en enterarse que ya viene el señor Bingley y que tiene que dejar a sus hijas bien hermosas y que les tiene que poner vestidos porque lo tienen que ir a presentarse, y obliga al marido, ¿no? Vete a presentar, o sea, como diciendo, gánale a todos los demás vecinos y tú sé el primero y preséntate con él. Y pues el marido obedece, el marido va muy temprano y se presenta con el señor Bingley y le dice, ¿sabe qué? Pues lo invitamos a la casa para que conozca a mis 5 hijas y pues que prácticamente usted decida con cuál se quiere casar, ¿no? Prácticamente así se lo dicen. El señor Bingley acepta muy, muy, muy agradecido, y pues va a la casa, obviamente, de las chicas. No conoce o no se presenta con todas. Se queda enamorado de la hermana mayor de Elizabeth, que es Jane, y pues obviamente están todas invitadas al primer baile que van a dar. En el baile pues ya se hace una cuestión muy majestuosa, y pues ahí es donde el joven de dinero, que en este caso el señor Bingley, pues hace su aparición, pero resulta que hace aparición con 2 mujeres más, que son sus hermanas, una ya está casada, la otra no, y con su mejor amigo, y aquí es donde aparece el señor Darcy. Darcy aparece como un tipo muy, muy galante, es un tipo muy gallardo y que además pues que demuestra la clase social a la que pertenece, y que además pues hasta cierto punto le roba el show al amigo porque pues es más adinerado todavía que él. Entonces ahí es donde se encuentran por primera vez Darcy y Lizzie, que a lo largo de la historia pues vamos a encontrar también en ellos un cambio importante y una transformación en los personajes, que creo yo que ahí viene mucho el encanto o el gusto de la obra, porque los personajes, conforme van pasando la historia, van cambiando un poco. En ese baile, en ese primer baile, Darcy se muestra muy arrogante, muy prepotente, no quiere bailar, no quiere hacer nada, no quiere tomar nada, y su amigo le dice, oye, pues ponte a bailar, dice, porque pues eso venimos, y le dice, no, es que yo no bailo, dice, porque solamente bailo cuando una mujer me gusta, dice, y la verdad es que aquí no hay ninguna mujer guapa, dice, la única mujer guapa es con la que estás bailando tú. Y entonces, Lizzie lo escucha y pues se le hace muy arrogante, se le hace muy prepotente, y sus comentarios pues obviamente, pues completamente fuera de lugar para ella. Y desde ahí es el primer pensamiento que ella tiene acerca del señor Darcy. Termina el baile y entonces Bingley le dice a la familia pues que permitan a Jane que vaya a visitarlo a su mansión que ha rentado por ese fin de semana. Los papás pues le dicen sí, pues vete con ellos, pasa un rato agradable con ellos, y pues tratan pues de que la mujer pues vaya con él pues para que se empiecen a enamorar y surja algo y se case, ¿no? Ojalá que se case. lamentablemente y para mala suerte de Jane, pues en el camino le llueve y se enferma y entonces le da la gripa y se tiene que quedar en la casa de los Bingley un fin de semana. Y entonces le mandan a decir a los papás de ella, pues que no puede regresar a casa porque está enferma. Entonces la mamá le dice a Alicia, ¿sabes qué? Pues vete a ver a tu hermana porque pues ni modo que esté ella sola y pues requiere cuidados y pues no queremos causarle tampoco molestias al señor Bingley y a toda su gente, ¿no? Total, esto lo comento porque es importante, porque aquí es donde empieza prácticamente el primer contacto ya persona a persona, porque cuando llega obviamente Lizzie a ver a su hermana, pues ahí se encuentra con el señor Darcy. Y se quedan los primeros diálogos en el libro, y donde los dos tienen una forma de ser como muy parca, como muy osca. Lizzie no se deja de nada, Lizzie no piensa igual que las demás damas, a Lizzie no le apetece el amor, Lizzie aborrece los romances así como enmielados, y pareciera que es una mujer como más realista, ¿no? Y entonces no vive de apariencias ni de sueños. Entonces, y Darcy es un tipo que pues nadie lo puede sorprender, porque pues él prácticamente lo tiene todo, él está acostumbrado a que las chicas estén detrás de él y él esté a todas despreciándolas. Entonces son interesantes los primeros diálogos, cómo se encuentran, hasta cierto punto son un poco graciosos, o a veces más son un poco graciosos, pero entretenidos. Después de la estancia en esta casa, porque se recupera la hermana y demás, pues dan un segundo baile. Y en el segundo baile es cuando por primera vez entonces Darcy se anima a bailar, y ya que conoce a Elizabeth, a Lizzie, en el baile ya empiezan otro tipo de comentarios, y ella le trata de restregar en la cara su desdén o su forma de cómo lo odia por ser tan arrogante, tan prepotente, y pues aquel tipo se da todavía más su lugar y su caché, y lo que no se dan cuenta los dos es que con lo que están haciendo pues obviamente se están acercando mucho más. Mientras termina, después de que termina el baile, pasan ahí unos días más, y entonces en ese inter Lizzie va a conocer a otro caballero que está en la obra, que es el señor Wickham, que es un militar, porque llegan los militares y entonces empiezan a enamorar a todas las chicas. Él se fija en Lizzie, le explica su situación, que es militar, y además resulta que él es primo del señor Darcy. Y entonces le dice pues que está muy triste porque le dice, ¿usted conoce al señor Darcy? Ah, claro que sí. Entonces le platica una historia triste, que él se quedó sin su madre y que su papá del señor Darcy le había jurado heredar una casa, y que pues después de que se murió la madre, pues prácticamente Darcy lo corrió de la casa, le dio una patada y le dizo hasta luego. En ese momento, pues Lizzie todavía más coraje le agarra a Darcy, ¿no? Ya, o sea, si de por sí ya lo traía entre ceja y oreja, pues ahora más coraje le da el saber esto. El tema con la hermana y con el señor Bingley, pues parece que va viento en popa, todo va de lujo y de maravilla, y entonces de pronto, la familia Bingley se va. O bueno, que es Bingley, sus hermanas y su cuñado, y en este caso Darcy, desaparecen de la mansión que estaban rentando. Ya no están. Y entonces, pues ni Lizzie ni su hermana no se entienden por qué. Si todo iba muy bien, la mamá también le dice, oye, es que cómo es posible que esto suceda así. Pues haz algo, vamos a ver qué podemos hacer. Y pues bueno, resulta que simplemente se fueron del pueblo. Lizzie para entonces no sabe si está enamorada de él o no sabe si está enamorada del militar también, que la corteja mucho. Y después el militar resulta que también se va a casar con otra. Y entonces pues, prácticamente Lizzie se queda como el perro de las dos tortas. No encuentra el amor por ningún lado. Y entonces su familia le dice pues que se distraiga, que se relaje y que se vaya con sus tíos a Londres pues para despejar un poquito la mente. Allá cuando llega a Londres, se topa otra vez con Darcy de casualidad y empieza una segunda etapa, porque la relación que van teniendo Elizabeth Bennet y el señor Darcy, William Darcy, va siendo como por etapas. En la primera etapa era como una separación total, una confrontación total. En esa segunda etapa, cuando ella se encuentra en Londres, aquí es interesante hacer un poquito de interpretación literaria, porque cuando ella se encuentra en Londres, también Lizzie cambia de personaje, porque ya no está arropada por su familia, porque ya no está en el lugar donde ella normalmente vivía. Y entonces también se puede notar cómo el personaje va cambiando un poquito cuando se encuentra fuera de su ciudad. Se dan varios paseos por el parque y se dan varios paseos por los bosques y en esos paseos que contemplan los dos, pues ya se empiezan a comentar ciertas cosas de sus personalidades, ¿no? Pero lo más curioso es que los dos son como directos, ¿no? O sea, Lizzie le dice que no le gusta su posición arrogante, que porque es así, que porque es grosero, que porque es prepotente. Él también le dice que si ella no es una mujer que le hayan enseñado cultura en su casa, que si no tuvo una institutriz, que porque es muy rezongona, que porque... Y los dos, al mismo tiempo, en un comentario, se tachan de orgullosos, ¿no? Que es algo interesante que viene, obviamente, en la portada del libro, del título, pero los dos se tachan de orgullosos, y en una de esas que Lizzie ya sabe que por qué motivo se fueron, se ha enterado que de repente dejaron la casa en su pueblo porque el señor Darcy le dijo a su mejor amigo que no se casara con su hermana. Cuando Lizzie se entera de esto, pues prácticamente quiere confrontar al señor Darcy. Pero para su sorpresa, el señor Darcy lo primero que le dice es que está enamorado de ella. El señor Darcy ha ido también cambiando su personaje, después de ser una persona un poco más arrogante, un poco como más grosera, pues se da cuenta que con Lizzie no hay vuelta atrás, o sea, con ella va cambiando las cosas y pues resulta que le dice la verdad, que le cuesta muchísimo trabajo decírselo porque él no está acostumbrado a decirle a alguien, sino él está acostumbrado a que le digan. Y entonces él dice que la ama. Y que él disculpe el sentimiento, pero pues que es eso, nada más. Y entonces, en vez de él recibir algo parecido, pues lo que recibe es un reclamo por parte de Lizzie. Dice, ¿cómo usted me viene a decir eso? Dice, cuando usted es el que más desgracia le ha ocasionado a mi familia. Dice, ¿cómo que yo? Dice, porque ya me enteré que por usted, dice, mi hermana no se casó. Porque usted le dijo que nosotros no éramos una familia con la cual debería de emparentar su mejor amigo. Que viera la clase de madre que yo tenía, que viera cómo eran mis hermanas, que viera cómo era yo. Dice, y entonces, pues eso, pues me duele muchísimo. Lo deja hablando solo, se va, y ya más o menos por aquí voy a platicar, no quiero platicar más para que las personas que no han leído el libro puedan descubrir el desenlace y cómo se termina la transformación de los personajes, pero después de quedarse, se queda con ese sentimiento de que, chin, yo le dije que la amaba y ella lo único que me dijo fue como rechazarme y aparte todavía me echan cara de que por mi culpa. Darcy ya no la ve y lo único que hace es dejarle una carta. Y en esta carta, y que quiero aclarar, en este punto de las cartas, a mí se me hace muy interesante porque creo yo que en las cartas que aparecen en el libro lo que se narra pues dentro de las cartas, creo que suceden cosas importantes. En cada una de las cartas creo que hay cosas interesantes que son los que van dándole como el salto al libro y hay como tres escenas o tres espacios del libro donde hay cartas. Y bueno, esta es una carta importante porque el señor Darcy le dice sus sentimientos y además pues le explica todo lo que le quiere decir a Lizzie Bennet, y entonces pues ella simplemente ya no lo puede ver y se va a quedar únicamente con la carta, ¿no? Importante el contenido porque a partir de esto, porque obviamente él también le dice pues, que todo lo que ella escuchó acerca de él son chismes y también le reclama que cómo pudo haber dejado a su primo sin casa y cómo pudo haber sido tan grosero, pues él también le explica la otra versión de las cosas y le dice que en realidad no es así. Voy a comentar nada más hasta aquí. Bueno, hay una parte que me brinqué, que me salté hace ratito, pero que quería comentarlo ahorita. Para que más o menos se pueda identificar y ubicar la forma en cómo Lizzie se presenta, ¿no? No quería decirlo hace ratito, pero en este inter, cuando los Bingley se van y ellas se quedan solas, viene un primo que es el señor Collins de otro poblado y se entera que la familia pues está pasando por problemas económicos muy fuertes y él decide pues casarse o viene directamente a casarse con Liz y le dice que él quiere salvarle su situación económica y que en cualquier situación pues era de que pues, ni modo, o sea, si te escogieron tienes que decir que sí, no hay chance de decir no, no quiero, no hay chance de decir no puedo, pues ella lo hace, ella lo niega, ella lo batea literalmente, le dice que no van a ser felices, que mejor se busque a otra, y pues los papás y la hermana así como asombrados, como que Liz, ¿y por qué haces eso? Tienes que decir, no, 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 si yo, como lo dijo Luis hace ratito en el inicio del programa, dice, aquí las mujeres toman las riendas de su destino, como que toman su propio camino, y ella dice, no va a ser feliz conmigo, yo no voy a hacerlo feliz para nada, no me interesa su dinero, y yo prefiero mejor seguir soltera, seguir como estoy. Entonces, es bueno que se vean en principio porque desde ahí te vas a dar cuenta que esta mujer es diferente a las demás, que esta mujer no sigue patrones, que esta mujer no sigue cuestiones convencionales y que sale de la cotidianidad. Y entonces ahí es donde yo decía hace rato del impacto de la obra. Escribir esto hoy en día, pues dirías, pues es algo muy normal. Pero escríbete esto en 1800, hace más de 200 años, pues oye, pues si era como oye, a ver quién está escribiendo estas cosas que no son normales, ¿no? Era como se está saliendo del guión o de la estructura social aceptada. Entonces es una mujer que decide no casarse, es una mujer que decide con quién entregar sus sentimientos, que tampoco está muy segura de ello y que tampoco quiere como o no cree en la felicidad. Sin embargo, siempre apoya a sus hermanas para que lo logren o para que logren su cumplido. Hasta aquí voy a platicar, Luis, de la obra, porque después pues obviamente ya viene otra separación, viene otro espacio y ya en el final pues viene obviamente otro reencuentro y que te decía, ¿no? Yo podría catalogar así la obra como con tres capítulos distintos o como si fuera tres actos, ¿no? Cuando se conocen, cuando ya hay la trama y se dicen de cosas. Sin embargo, Lizzie también lo quiere, o sea, entonces no está seguro si lo ama, pero sí lo quiere mucho y empieza a pasar buenos ratos con él. Pero después de lo que se entera de que por él su hermano no se casó, tiene sentimientos encontrados. Y estos sentimientos encontrados es lo que a ella le va a atormentar durante el resto de la novela, ¿no? Y pues bueno, ya ya lo dejaremos para que ustedes lo investiguen, para que ustedes lo descubran, vean cómo termina. Se me hace bueno al final, se me hace un buen cierre. Creo que los personajes los redondea bastante bien y como lo dijo Luis en un principio, ¿no? Pues siempre va a buscar que haya una felicidad. Entonces, hasta aquí mi comentario, Luis, acerca de la trama y de la reseña. No sé si tú quieras comentar algo adicional.
Sí, fíjate que, bueno, es importante recordar que también en Inglaterra en ese tiempo, pues el único papel que tenía, así socialmente, la mujer era pues de madre y esposa, ¿no? Y no tenían posibilidad alguna de pues, ambiciones o no, o profesión, o una profesión como tal. Y fíjate que esta relación que dices de Elizabeth y el señor Darcy, pues es muy extraña, ¿no? Porque siempre discrepan por completo. Yo creo que es una relación que sí, bien dices tú, está llenada de prejuicios, pero pues sabes que hay atracción, ¿no? Y bueno, también pues ella va a tener problemas económicos, como dices tú. ¿Por qué? Porque, o una preocupación más que nada. ¿Por qué? Porque en esa época, cuando fallecía el papá, pues todo el patrimonio iba a los hijos varones. Y si no había hijos varones, pues todo el patrimonio iba al hombre más cercano a la familia, ¿no? Que en este caso también esto se va a reflejar en la obra y bueno, también es un dato importante en el cual pues uno conoce un poco más de esta historia. Y pues solamente para concluir, pues diría que esta obra de Orgullo y Prejuicio nos enseña que pues el amor puede ser más fuerte que cualquier otro sentimiento negativo, ¿no? Que lo menciona muy, muy reiteradamente en esta obra Jane Austen.
Sí, correcto. Y también que la verdad es que así estamos cargados los seres humanos. Los seres humanos estamos cargados, todo el tiempo estamos de prejuiciosos, ¿no? Y que ni siquiera sabemos el porqué de las cosas, pero a veces así somos en la realidad. ponemos etiquetas a la gente y creemos que son de una forma o de otra, y que los dos cometen el mismo pecado en ese, en este libro, ¿no? Tanto ella piensa que él es un arrogante, que es un prepotente, que no, que es un bueno para nada, y él al revés, ¿no? Pues que también es una mujer sin escrúpulos y que no tiene, no está refinada en ninguna de las artes de la cultura civilizada, y mucho menos, pero que más adelante estaban dando cuenta que cuán equivocados estaban, estaban ambos, ¿no? Y eso nos pasa a nosotros mismos. Y pues el tema del orgullo, que a los dos personajes lo vas a, te vas a dar cuenta que les cuesta demasiado cambiar, les cuesta demasiado ceder, les cuesta mucho, demostrar sus sentimientos, les cuesta mucho poderse abrir completamente con las demás personas, y esto lo maneja muy bien, lo maneja Jane Austen. En algún momento, Luis, yo me he preguntado y yo quería saber tu opinión. ¿Tú crees que los hombres, un escritor hombre, pueda escribir así como escribe Jane Austen?
¿Pero en qué sentido? Así como diciendo...
Es que, por ejemplo, yo cuando leo a Jane Austen, sí me doy cuenta que escribe una mujer, porque los sentimientos que plasma en la obra son como muy trabajados, como muy analizados por parte, y normalmente pues siempre se ha considerado que la mujer es todavía más sensible y más sentimental que el varón. Entonces, yo por ejemplo, yo ahorita simplemente voy a hacer una comparación que hemos el otro día platicado. Si yo comparo un Romeo y Julieta, donde también hay una pasión, donde también hay un amor, desbordante, bueno, aquí no es que haya la muerte desbordante, pero bueno, también es una relación amorosa, pero no está tan trabajado. Entiendo que allá es teatro, y te digo, por eso digo, con mis debidas separaciones, pero cuando lo escribe un hombre, para mí se me hace como muy directo, como muy burdo, como muy acartonado. Cuando lo escribe una mujer, se me hace como muy alegórico, como muy lleno de figuras literarias, como muy rebuscado, como el tema lo vienen trabajando poco a poco. O sea, no es así de golpe y de trancazo. Entonces, yo no me imagino si esta obra hubiera sido escrita por un caballero, por un hombre, si podría tener el mismo impacto y lo podría describir de la misma manera que lo hizo Jane Austen. Esa era mi pregunta.
Ah, ok. Sí, fíjate que, bueno, entiendo el punto. Yo creo que sí es muy complicado. Realmente, sí, los hombres que, escritores que describen relaciones amorosas, no trabajan tanto sus sentimientos. Yo creo que se enfocan más a la vida del personaje principal. Y sí tocan el amor como algo, pues, obviamente, influyente y de importancia que va a retomar la vida de ese personaje a partir de ese momento, pero no lo desarrollan tanto y en cuestiones de si hay un cariño realmente o no, o realmente si se quieren desde un inicio, como es tú, puede haber un prejuicio, ¿no? Escritores conocidos que mencionan mucho estas relaciones amorosas que influyen en unos personajes, pues es, por ejemplo, Charles Dickens, ¿no? Grandes Esperanzas, Oliver Twist, David Copperfield. Digo, bueno, Oliver Twist no, porque pues llega hasta niño, ¿no? Pero David Copperfield sí. El mismo León Tolstoy con Ana Karenina, ¿no? Pues la historia de Levin, pues no está tan marcada así, ¿no? La importancia, le da más importancia al valor del hombre es en cuestiones de trabajo, lo que tiene que hacer. Igual Julio Verne, no se meten tanto en eso. Y este libro sí es muy completamente diferente, ya que desde un inicio, pues sí. Sí, la relación amorosa, la pasión o la ilusión que tiene esta mujer, pues te das cuenta que sí está vivo, ¿no? O sea, y sí, yo sí puedo como coincidir realmente cuando leo algo así y digo, pues esto es escrito por una mujer, ¿no? Pero sí, como dices tú, es complicado que un hombre lo plasme por lo mismo, ¿no?
Gracias, Luis. Sí, era una percepción que yo tenía más o menos de los libros cuando son escritos por mujeres. Y también, ¿sabes qué me gusta de este libro? Que el personaje principal, Lizzie, viene saliendo como de las sombras o es un personaje que no acapara desde un principio. No es la hermana mayor, no es la más bonita, no es la más querida. Y sin embargo, empieza, te digo, con la intención de casar a la hermana, que pareciera que es el tema principal, y a raíz de ahí sale el personaje de ella y empieza a narrar su propia historia. Eso también se me hace interesante. No es de que, como es el personaje principal, arrancamos con ella directamente, ¿no? Como cuando hablábamos de Eugenia Grandet, por ejemplo, de Balzac, ¿no? Pues desde un principio a fin es Eugenia Grandet, o María de Jorge Isaac también, que lo presentamos, pues desde un principio a fin es María, o sea, son las mujeres que se llevan toda la obra, y aquí no, aquí empieza un poquito escondidita, un poquito desde las sombras, y es que sale. Pues bueno, esa es nuestra aportación, son nuestros comentarios. Y pues Luis, no sé si quieras darnos tu valoración acerca de este libro de Orgullo y Prejuicio, ¿cuántas estrellas le vamos a poner?
Sí, fíjate que me gustó el libro, el contexto histórico pues también es muy rico, y yo le voy a poner 4 estrellas. ¿Por qué? Porque no es el estilo de literatura que a mí tanto me guste, realmente. Sí sé que hay es como... pues a gran gente la ha de parecer muy bien, la ha de gustar, ¿no? Preferentemente pues las mujeres buscan ese tipo de literatura, pero yo sí lo disfruté, sí lo entendí, saqué mis conclusiones, pero sí no es lo como que lo más que me gusta a mí. Entonces yo por eso le pongo 4 estrellas.
Muy bien. Es correcto, yo también voy a dejarlo en 4 estrellas. Yo considero que el libro es muy bueno. Obviamente, esto ya es un tema personal. A mí obviamente me gusta que los finales de los libros pues me sorprendan o me hagan cambiar algunas cosas. Obviamente aquí es un poquito predecible, ¿no? Hasta final del libro. No hay como un giro así, digas, completamente inesperado. Y por eso nada más siento que es una historia muy lineal, que no se sale tanto del eje central del libro y de la trama, y por eso, pero pues cumple con todas las características, y creo yo que el valor de aquí es lo que se atrevió a escribir esta mujer para la época que lo hizo y que lo presentó. Y que también un detalle que se me olvidó comentar hace ratito es de que en las obras de Jane Austen no hay escenas de puros hombres. En todas las escenas por lo menos hay una mujer. Y en este libro de Orgullo y Prejuicio, ahora que lo lean, lo revisan, yo lo revisé, lo analicé, no hay una sola escena donde dos hombres solos estén platicando, donde dos hombres solos estén en contexto. Siempre ahí está la presencia de una mujer, y eso se me hizo interesante, que esto yo lo leí después de... lo vi en una entrevista después de leer el libro, y yo dije, caray, de esto no me percaté, y cuando he hecho el recuento y el análisis de los capítulos, dije, no, pues sí es cierto, no hay un lugar donde dos hombres hablen solos, o dos hombres tramen algo, no, siempre está la presencia de la mujer en todos sus capítulos. Bien, ¿algún comentario, Luis, para finalizar este episodio?
No, sería todo, así que una gran escritora, es una gran obra, ¿no? Estamos hablando de la mejor obra y más conocida de ella, ¿no? Entonces, esperemos que les guste, invitarlos a que, si no la han leído, pues es una muy buena obra, hasta para empezar con su obra, ¿no? Entonces, sí, nada complicada y pues, recomendable.
Muy bien, pues ya escucharon, amigos, ahí la invitación por parte de nosotros para que se animen a leer Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, una obra que sin duda les va a gustar, y por algo se considera como uno de los pilares de la literatura universal. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado. Agradecemos la paciencia y el tiempo que nos han tenido para desarrollar esta reseña. Esperemos vernos dentro de poco tiempo con otra obra para compartir y con otra obra para reseñar. Nos vemos, Luis, que tengas buena noche.
Gracias, Iván, buenas noches.
Hasta luego y nos vemos pronto. Chao.